Bueno, antes de nada te quería preguntar ahora con el estreno de Cinco Tenedores, ¿cómo es compaginar lo que es tu trabajo como periodista deportivo y tener un programa de cocina también después de ganar MasterChef y demás?
Compaginar Cinco Tenedores con la radio es sencillo, relativamente sencillo, pues sobre todo porque después de haber compaginado MasterChef, todo parece sencillo. O sea, MasterChef es una cosa súper absorbente, muchas semanas, en mi caso muchas semanas, todas las semanas, porque llegué hasta la final. Y claro, eso sí que fue duro y que fue muy complicado mantener la energía durante el día para grabar MasterChef, que son muchas horas y muchas jornadas de grabación, y llegar por la noche con frescura suficiente para ponerte delante del micro. Esto de Cinco Tenedores pues ha sido un poco más selectivo, han sido 3 semanas intensas de grabaciones y, como insisto, tenía el callo de MasterChef, todo ha ido bastante más rodado.
Y te quería preguntar por el primer invitado de este primer programa, Carlos Herrera. O sea, ¿cómo ha sido experiencia de tenerle en tu programa?
Pues yo me llevé una gran alegría cuando vi que el primer invitado era Herrera. La gente va a pensar que fue cosa mía, pues no, fue cosa de la cadena y de la productora, tanto Movistar como Sain Iberia. Y cuando me dijeron, pues mira, el primer invitado es Carlos Herrera, digo, joder, qué guay, ¿no? Sentarse con Herrera. Yo tengo la suerte de compartir mesa con Herrera de vez en cuando durante el año, lo disfruto mucho y tenía ganas de hacerlo delante de unas cámaras de televisión para que la gente viera cómo es Carlos en la distancia corta, ¿no? Y a mí me gustó, y la única faena es que votó al plato de Miki y no al mío, lo cual es una cosa que no termino de entender. ¿Cómo puede Herrera, compañero mío en la COPE, ir a la tele y votar por Miki? Acojonante.
Claro, porque también te quería preguntar a raíz de esto, o sea, si al tener tú más confianza con él que podría serlo con otros invitados, pues igual le dijiste, joder, verás tú que la valoración va a ser más duro porque ya me conoce.
Yo estaba perdido con Herrera, porque claro, si votaba por mí era porque éramos compañeros de la COPE, y si votaba contra mí, algo les pasará a Herrera y a Juanma, que no vota a favor de Juanma. O sea que digo, salimos perdiendo seguro. Al final votó por Miki, pues nada, gana 1-0 Miki y a ver qué pasa.
Y bueno, fuera de programa, o sea, ¿qué otros momentos así que tú recuerdes has compartido con Herrera?
Pues he compartido veranos. No enteros, he compartido momentos puntuales de veranos, actos de la radio, y algo muy curioso, y es que me lo encontré en Nueva York, en la Quinta Avenida, hace una semana, y me invitó a comer. Y la verdad es que es un tío, la verdad, yo insisto, es que es una persona muy divertida, sentarte a comer con él y luego que siendo una persona pues tan influyente, tan importante, tan relevante a nivel informativo y a nivel pues de eso, de pulso en este país, te sientas con él en la mesa y en ningún momento tienes la sensación de que quiera acaparar más protagonismo que nadie, escucha, se ríe, participa lo que tiene que participar. No es el típico pesado que va dando sermones por la vida, que de esos hay muchos, que no han empatado con nadie y de repente se ponen en una mesa y empiezan a sentar cátedra. Herrera no. Herrera es un tío divertido.
Y de los comunicadores con los que menos coincides aquí, ¿con quién te gustaría recibir en Cinco Tenedores, por ejemplo? ¿Alguien que se te pase así por
Pues
la
hombre,
cabeza?
Valama, en esta temporada Valama. Y sería pues algo especial que fuera Paco, que fuera Pepe, no estaría mal. Lo que pasa es que Paco, como no va nada, es mejor ni proponérselo porque nos diría que va y luego nos daría plantón el mismo día de la grabación, con lo cual, o sea, directamente ni se lo decimos.
Y alguno que sea ya fuera del ámbito de deportes, así que digas, bueno, pues igual.
Uf, muchísimos. Es que hay gente muy interesante. O sea, a mí, por ejemplo, Antonio Banderas me cae genial. Me encantaría sentarme en una mesa con Antonio Banderas o con Alejandro Sanz o con Dani Martín o no sé, hay mucha gente muy, muy interesante. Con cualquier compañero de los que están ahora cubriendo, por ejemplo, la guerra en Ucrania, pues eso, que nos contaran un poco cómo es una guerra desde dentro a nivel informativo y todo esto. Yo creo que hay gente muy, muy interesante en este país para sentarse en una mesa a charlar.
Y durante la grabación de Cinco Tenedores, ¿quién dirías que es así el invitado que más te haya sorprendido a la hora de compartir con él cocinas?
Pues mira, a mí Ana Peleteiro me parece que fue cañón en todos los sentidos. O sea, una chica fantástica, fresca, directa, valiente. No sé, me encantó Ana Peleteiro. Y luego, yo creo que está muy bien la conversación que mantenimos con Pepe Rodríguez, el cocinero, juez de MasterChef. Y está muy bien Lama. Lama está muy bien. Y cuenta cosas que no, que ni yo sabía. Y me gusta mucho la participación de Lama en Cinco Tenedores.
Y bueno, en la rueda de prensa de Cinco Tenedores dijeron que este programa igual era el desempate entre Miki y tú.
Sí.
O sea, ¿cómo habéis recuperado otra vez esa rivalidad o cómo vais?
Pues mira, yo es que tengo... No daba para tanto, porque la diferencia entre Cinco Tenedores y Masterchef es que en Cinco Tenedores, mientras yo cocino, tengo que entrevistar a alguien. Y es muy difícil cocinar y entrevistar. Que la gente lo intente en casa. O sea, que se ponga la gente a hacer una boloñesa o lo que sea, y mientras está haciendo la boloñesa, que esté preguntando, escuchando, atento a la cámara, al micro, a esto, a lo otro. Es difícil. Soy tío. Dos cosas a la vez. O sea, es que es muy complicado. Mi cabeza da para hacer una boloñesa. Y cuando acabo la boloñesa ya hablo. Pero hacerla y hablar, uff, complicado. Entonces, es difícil. Me ha resultado complicado. Y por eso estaba más centrado en sacar lo mío que en rivalizar con Miki. Es que no podía rivalizar con Miki. Aunque bueno, claro, es el programa de desempate.
O sea, y al final, al principio de Masterchef, dijisteis que no os llevabais demasiado bien. Luego se vio que la evolución de la relación.
Sí.
O sea, ¿por qué motivo y cómo habéis llegado ahora de repente a ese punto y tener un programa conjunto al final?
Es que el roce hace el cariño. No nos podíamos ver, o mejor dicho, yo no le podía ni ver, porque él nos daba mucha caña en el 90 minutos de Real Madrid Televisión, y lo que sucedió fue que a medida que avanzaron las semanas y que íbamos teniendo pues eso, horas de vuelo juntos, nos encontramos muy a gusto uno con el otro, y es un tío con el que me lo paso muy bien, sinceramente me lo paso muy bien.
¿Y en su momento cómo llevaste eso de compartir la victoria? Porque al final nunca se había visto la historia del concurso.
Yo genial, yo estoy encantado de haber compartido la victoria. Porque se reparte todo, o sea, así nadie puede criticar que no haya ganado Miki. O sea, es que estoy tranquilísimo porque están contentos los suyos y los míos, todos contentos. Yo, pero ¿qué más? Claro, además dos ONGs fueron premiadas, digamos, o recibieron el dinero. Pues mira, dos ONGs contentas en lugar de una, no sé, todo. Hemos multiplicado por dos, no hemos dividido la alegría, la hemos multiplicado por dos.
Y bueno, sabes que hay programas como Masterchef, debido al éxito, pues también dan mucho que hablar. ¿Mm? O sea, tú, ¿cómo me dirías cuánto hay de guión en un programa como...?
No, guión no hay. O sea, de guión hay cero. Lo que hay es un show de televisión en torno a la cocina, y luego ya es imprevisible lo que pueda pasar en el momento en el que tú empiezas a cocinar. Porque unas veces te salen mejor las cosas y otras veces te salen peor. Hay días que estás de buen humor y aceptas que te pongan a parir el plato, y hay días que estás cruzado por lo que sea y te molesta que te digan que lo que has hecho es una birria, ¿no? Entonces, yo creo que es un programa en el que se destapan muchas cosas de los personajes. Buenas y malas. Hay que ver a la gente también a las duras. Y yo por eso, cuando entré en Masterchef, tenía muy claro que tenía que estar tranquilo y relajado ante lo que me ocurriera, porque yo no iba a ser recordado por hacer la mejor lubina de la historia, pero iba a ser recordado si tenía un comportamiento de mal compañero, de mal educado, de altivo. Entonces yo digo, tienes que comportarte con educación y comportarte de tal manera que cuando tus hijos vean la tele estén más o menos orgullosos de su padre. Tu padre puede hacer un mal plato, pero lo que no puede hacer es comportarse mal con un compañero. Entonces, estaba obsesionado con eso. Es mucho más importante el comportamiento con el resto de compañeros y con el programa que hacer el mejor plato. Porque al final, es lo que me decía Flo antes de irme, dice, tú tranquilo, porque siempre echan al peor. O sea, no tienes que ser el mejor, tienes que evitar ser el peor. Entonces, yo estaba siempre ahí luchando por no ser el peor. Y ese consejo me vino bien.
Y bueno, al final del concurso sí que te mostraste más competitivo, pero... Sí que todo el mundo vio y le llamó la atención que ni tú mismo confiabas en ti.
Ah, claro.
O sea, ¿cómo viviste esa evolución en ti? Incluso en algún momento llegaste a decir, pues igual ya me voy de aquí porque...
No. Yo lo decía todas las semanas, me voy de aquí. O sea, es que yo me quería ir porque era un peñazo estar todas las semanas grabando y cocinando. Me dolía el brazo y estaba de cortar hasta las narices. Pero llegó un momento en el que ya dije, ¿y aquí? Si ya estoy en el programa 10, pues semifinal. Final, a por ello. Y ahí pisé el acelerador y yo creo que ahí competí ya de verdad. Y bien, la verdad que muy bien.
Al final en Masterchef también estabas fuera como de tu zona de confort, por así decirlo. O sea, ¿y has sido quizás igual de pesimista en otras etapas de tu vida?
Sí, yo en realidad soy muy pesimista. Es decir, yo por ejemplo, cuando llega un EGM jamás pienso que vamos a ganar. Casi siempre tengo razón, por desgracia. En Masterchef, Yo al principio, bueno, es que si ves los tres o cuatro primeros programas, yo miraba y digo, ¿pero qué hago yo aquí? O sea, ¿qué hago yo con un actor, actrices, cantantes, modelos, no sé qué, activistas? Digo, tío, es que no pintaba nada. Yo tenía que estar viendo pues el partido del Madrid o del Barça para hablar por la noche en el partidazo. Luego te haces a todo y es una experiencia súper enriquecedora salir de tu ámbito, del periodismo deportivo, de esta pequeña cueva, como dice la productora Macarena Rey, la pequeña cueva del periodismo deportivo, y eso, y conocer gente, y me ha aportado muchísimo en ese sentido, muchísimo.
Y en relación a esto, ¿tú qué le dirías a Juanma del pasado?
Al Juanma del pasado le diría que no creo que me hablara con él, con el Juanma del pasado.
Y dentro también de Masterchef te quería preguntar por los jueces, porque sabes que hay mucho que hablar.
Sí.
Y aparte de que hay muchos piques, aunque muchos de ellos en tono de broma, o sea, ¿cómo se trata con ellos? ¿Son igual de duros que se ve en pantalla?
Yo tengo una relación ahora estupenda con ellos, pero durante la grabación del programa, el programa no permite que tengamos mucho compadreo. Es decir, no viajamos con los jueces, no nos dejan sentarnos a comer con los jueces, no les gusta que haya un feeling especial entre los participantes y los jueces. Y me parece genial, porque eso también a ellos les podría condicionar a la hora de hacer una valoración. Con lo cual nosotros íbamos a un hotel y nos sentábamos a cenar y estaban los jueces cenando en otro salón y de repente pasabas por ahí y te sentabas y les saludabas, no sé qué, y llegaba alguien del programa y te decía, Juanma, no puedes estar aquí. Esto es así, ¿eh? Y en los viajes, lo mismo. Entonces, yo eso lo entiendo. ¿Cómo son? Pues son duros, porque tienen que serlo. ¿Son tal cual salen en la tele? Pues yo creo que, fíjate, el más duro es Pepe. Y sin embargo es el que parece que tal, que es el más majo, más campechano y tal. Pues es, para mí es el más capullo de todos. Y Jordi es un tío que dentro de que es un tío recto, tal, no sé qué, para mí es todo sensibilidad, pero hay que encontrar la sensibilidad. Y Samantha, pues es un alma libre. Samantha es una persona que tan pronto te adora como te va a meter un palo, o sea, que no te puedes confiar. Te va a decir lo que piensa Feten. Y total, que no te puedes fiar de ninguno de los tres.
Y esta pregunta, así para que te mojes un poco, o sea, en el caso, ¿a ti te gustaría ser jurado? Y en el caso que sí, ¿a quién de los tres dirías tú no y voy yo en tu lugar?
No. Además, tengo una idea de ellos a nivel profesional televisivo que es buenísima. Estos jueces, este programa lo presentaba Eva González. Y Eva González se va como fichaje estrella a otra cadena. Lo normal es que Televisión Española hubiera fichado a un presentador o presentadora para sustituir a Eva González. No pusieron a nadie. Y quedaron ellos al frente del programa. Y lo llevan de cine. Lo hacen perfecto. O sea, para mí, que tres personas que no son del ámbito, que no eran del ámbito de la comunicación, se hayan hecho con el programa estrella de Televisión Española y lo presenten como lo presentan, es que son unos fenómenos. A nivel de comunicación son buenísimos. Por eso yo es que les tengo una estima tremenda. Sería incapaz de hacerlo también como lo hacen ellos.
Uh-huh. Y si en el caso remoto que hiciesen una edición de ganadores de Masterchef, ¿a ti te gustaría volver a ver esas cocinas?
No. No, al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver. Eso lo dice Joaquín Sabina en Peces de Ciudad, lo cantan a Belén y estoy muy de acuerdo. Yo ya he ganado Masterchef. Más no voy a conseguir, o sea, no quiero. Si hay un super Masterchef de ganadores dentro de unos años, les diré que tengo radio. No voy a ir.
Y bueno, y para terminar, sí que te quería preguntar por si hay alguna anécdota, a lo mejor, que tú recuerdes que haya pasado cuando las cámaras estaban apagadas, ya sea con tus compañeros, el jurado, cualquier cosa.
Anécdota.
Ya sea buena o mala.
Bueno, no lo sé, es que lo hemos pasado muy bien. O sea, han sido muchas horas de viajes y de grabaciones y tal. Carmina Barrios, o sea, Carmina se nos quedaba dormida después de las comidas, tirada en los restaurantes, cuando encontraba un sofá. ¿Dónde está Carmina? ¿Dónde está Carmina? Carmina durmiendo en el sofá, una maravilla de persona, o sea, increíble viajar con Carmina. Y las risas con Bustamante, cómo cantaba en todos los sitios, estaciones de tren, en el aeropuerto, en el avión. No sé, me lo he pasado teta. O sea, es que es muy difícil que tener una experiencia en la vida donde te lo pases tan bien durante tanto tiempo.